Lo que pasa en el mundo, a nosotras también nos atraviesa. El impacto que en nuestras vidas tiene la pandemia, sin embargo, es bien diferente. Nuestras luchas por la autonomía y contra las inequidades sociales o económicas cobran otro significado en tiempos de crisis. Si nosotras movemos el mundo, ¿qué nos pasa cuando el mundo se paraliza? Soy Florencia Flores Iborra.
Y yo, Vanina Picoy. Y esto es Sin Coronita, historias fuera de los privilegios. Un podcast que busca problematizar cómo las mujeres vivimos esta crisis que el mundo atraviesa por el coronavirus, la emergencia en salud física y mental y el aislamiento social obligatorio en el que estamos millones de personas. Estos cambios también impactan en la forma en la que estamos grabando este podcast, a la distancia, una en un país y otra en otro, pero conectadas para producir. Por eso sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente en esta grabación.
En este segundo episodio vamos a hablar de las maternidades. En febrero de este año, y después de una larga búsqueda, nació Nicolás, mi primer hijo.
¿Cómo lo limpian? ¿Con agua?
Una experiencia surrealista que estoy viviendo con mucha intensidad.
¿Y qué nos podés contar sobre esta experiencia surrealista? ¿Cómo está siendo el puerperio para vos?
Si bien cada mujer atraviesa su posparto como puede, creo que podemos llegar a la conclusión de que el puerperio es una instancia larga y sobre todo solitaria. Más en una sociedad como la nuestra, en donde las políticas públicas no prevén que los padres nos acompañen. En la mayoría de los casos, las licencias para ellos son muy escasas, como le pasó a mi compañero, solo 3 días. Lo que indudablemente repercute en nosotras. Esto aumenta cuando las contrataciones de trabajo son precarias y en momentos donde el monotributo abunda y los derechos son muy pocos, se incrementa el desasosiego. Pero bueno, de precarización vamos a hablar en otro episodio, así que la dejo por acá. En definitiva, maternidad, en mi caso, es sinónimo de sueño entrecortado, cambiada de pañales, meconio, cuajos, baberos, complementos. Y si sos afortunada, tenés leche y optaste por dar la teta, sí, será tu aliada fiel las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero, ojo, recordando cada momento que no sos dueña de tu cuerpo. Luego la rutina sigue. Los ciclos de cuidado se realizan por partes y cada unas pocas horas. Y una vez y otra vez volver a empezar. Pañal, teta, teta, pañal, pañal, teta, teta, pañal.
Y ahora, en plena cuarentena, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo sigue ese circuito?
Hay quienes lo tomamos con alegría. Ese es mi caso, la verdad. Y creo que tiene que ver con que me preparé para transitar esta etapa y estoy disfrutando de cada momento. Pero sí, debo confesar que la adaptación al aislamiento obligatorio me fue muy fácil. Una tarea sencilla. Digamos que la cuarentena es lo más parecido al puerperio, pero sin recibir visitas ni dar paseos por la plaza. El único beneficio real es que me siento más acompañada por el padre de la criatura, ya que está aislado con nosotros. Pero claro, es un beneficio para mí, que me embarqué en este proyecto con un compañero de ruta. Porque indudablemente existen muchas mujeres que atraviesan esto solas, y bueno, es una etapa muy particular de la vida para estar en soledad. Y claro, ellas la tienen mucho más difícil, ¿no?
Bueno, según las estadísticas, lo que sabemos es que la mayor parte de las responsabilidades de cuidado están a cargo de las mujeres en los hogares. Cuando no hay guarderías, no hay jardines maternales, geriátricos para cuidar mayores también, disponibles de modo gratuito o accesible, las familias, sobre todo las de menor poder adquisitivo, tienen que enfrentar estas tareas por sí mismas y en estos casos, mayormente esas tareas las hacen las mujeres. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de todos los trabajadores domésticos son mujeres. Así que tal y como dice Mercedes de Alessandro en su libro Economía Feminista, detrás de toda gran mujer hay otra gran mujer. Y así también lo cuenta una publicidad española que quería mostrarte, donde se ve cómo ellos brillan por su ausencia. Así que acá la escuchamos.
Buenas noches. Tenemos como plato del día, no he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana y ya iré si puedo con salsa de trufanera.
Mejor voy a pedir... Hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con loncha de pavo, acompañado de... Ya está su padre para hacerlo, digo yo.
¿Y usted?
Pues para mí, sigo sin pareja estable y me la resbala sobre base de aguacate y arándanos.
¿Lo quiere con extra de me la resbala?
Es que no sé. Mire, no, mejor póngame, tengo patas de gallo, ¿qué?
Perfecto. Patas de gallo.
Mira esa chica del móvil. ¿Seguro que va a pedir? No le he hecho la cena a la niña, pero no le va a pasar nada si se la hace su padre al vapor.
Mira, me vas a poner un crocante de no me caso porque no me da la gana con taquitos de pavo.
También tenemos no pienso tener hijos y qué sin ralladura de ningún tipo.
Ay, me encanta. Sí, sin ralladura mucho mejor, sí.
¿Alguna alergia o intolerancia?
Pues sí, a la presión social.
Yo voy a querer un ravioli de no te digo yo lo que me importa, estar perfecta después del parto al pepino.
¿Lo saben ya?
Pues sí. Nosotros vamos a tomar, estamos al borde de un ataque de risa, con reducción de nervios.
Y un poquito de gazpacho, pero sin nervios también, ¿eh, chicas?
Sí, sí, sin nervios, porque se te hace una bola horrorosa, horrorosa.
¿Quién ha pedido alcachofas de soy directora general mundial y madre sobre virutas de pavo?
Gracias. Lleva reducción de jornada laboral, ¿verdad?
Sí, sí, como usted quería.
Madre mía, ¿cómo está esto, no?
Normal. Somos 15 millones de mujeres.
Una sociedad equilibrada también ayuda a reducir el estrés.
Eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Esto no lo digo yo, lo dijo la escritora feminista Silvia Federici, al analizar la desigualdad que hay en nuestra cultura y cómo los roles de género impregnan a nuestra subjetividad. En esta época de aislamiento obligatorio, los medios hegemónicos están hablando sobre cómo aprovechar el tiempo en casa y cuáles son los mejores consejos para trabajar del hogar. Los influencers hacen videos en Instagram, dan clases y talleres a toda hora, y nosotras, mientras tanto, pensamos, ¿qué hacen las madres, y en el mejor de los casos los padres, con el reparto de las tareas de cuidado?
Bueno, esto le preguntamos, por ejemplo, a Ariela Lijavetsky, que es licenciada en Ciencias de la Educación y madre de Ciro, que tiene 1 año y 4 meses, y nos contaba lo siguiente.
Estar todo el día en casa con mi hijo también es una bendición y a la vez es una tarea compleja, porque trato de jugar con él, de disfrutar el tiempo que estamos juntos, de poder enseñarle cosas nuevas, de ayudarlo a inventar y a crear cosas diferentes con los juguetes que tiene. Bueno, muchas veces lo hago con los auriculares colgando del cuello porque estoy entre llamada y llamada de trabajo, o mismo muchas veces estoy en una llamada y a la vez lo estoy cuidando a él, cuando no podemos cambiar el turno de cuidado con mi pareja, con quien nos dividimos bastante la tarea, por suerte. Él también está trabajando de manera remota y entre los dos nos vamos dividiendo lo que es el cuidado de nuestro hijo, la limpieza de la casa, la cocina o el preparar las comidas para cada momento del día. Y a la vez cada uno de nosotros trabajar.
Bueno, para que el ciclo de la producción funcione, en todo caso, la maquinaria del trabajo reproductivo, ese que es invisible a las estadísticas, al Producto Bruto Interno de los países y también a los estados, ya tuvo que estar funcionando desde antes. Cuando decimos que ahora estamos trabajando desde casa, ¿no nos damos cuenta que las cosas que hacíamos en casa desde siempre, antes de la pandemia, también tienen un valor?
Esas tareas que sostienen nuestro sistema también son parte del trabajo. Las comidas, los cuidados, el acompañamiento, la crianza, todo eso que hace posibles nuestras vidas, también es trabajo. Por eso, las que más experiencia tenemos en lo que significa trabajar en casa somos las feminidades, que además somos cuestionadas si esas tareas no se hacen o se visibilizan.
Hablamos con Carolina Haddad, que hace 15 años investiga la intersección entre la tecnología y la educación, y desde la ONG Chicas en Tecnología busca que más personas puedan sumar su voz como creadores y creadoras de tecnología. Y nos dijo:
desde que somos madres y padres tenemos este mandato de maternar como si no trabajáramos fuera del hogar y de trabajar fuera del hogar como si no tuviéramos hijos. Creo que en este contexto se hace especialmente difícil, sino imposible de cumplir. Creo que hay un desafío bastante grande del lado de las empresas y de los organismos en los que trabajamos, de que hay un colapso de los sistemas de cuidado, básicamente. Si antes estábamos acostumbrados a que nuestros hijos se quedaran con una niñera, con un abuelo o en el jardín, hoy nosotros tenemos que estar con ellos todo el tiempo. Y eso no se arregla con flexibilidad, nada más. Es común que nos digan, bueno, no te preocupes, no es necesario que lo hagas de 9 a 18, puedes hacerlo en el horario que te quede cómodo. Y eso para nosotros representa turnarnos, en un momento trabajo yo, en un momento trabaja mi pareja y el otro está cuidando a nuestro hijo. Y representa para nosotros quedarnos hasta tardísimo trabajando, porque es imposible de cumplir cuando tenemos además una persona bebé que nos necesita a cargo. Creo que ahí hay algo interesante para los organismos para tener en cuenta y entender todos la importancia y el valor que tienen los sistemas de cuidado para el mundo en el que vivimos.
Y para citar otro ejemplo de esta semana de las redes sociales que nos llamó la atención, el comunicador Facundo Barón en su cuenta de Twitter estaba mostrando algo relacionado al deber ser que se impone sobre las madres como responsables del cuidado desde los medios, y uno de los títulos que publicaba era de un medio digital que decía: "Escándalo con Jimena Barón. Salió a la calle con su hijo en plena cuarentena". Y Jimena Barón, la actriz, salió a responder ese mismo tuit diciendo: "¿Cómo hacemos las mamás solas? ¿Dejamos a los niños encerrados? Voy al súper cada 10 días, vuelvo sola cargada como un equeco, pago todo yo. En mi pequeño departamento soy un pulpo, educa, lava, cocina, juega 24/7 como millones de mamás solas. ¡Qué ensañamiento! Me tienen los ovarios al plato". Esto pensaba también cuando lo leía sobre las madres solteras, que como Jimena son privilegiadas y tienen la posibilidad de tener una casa, de trabajar, de darles educación a sus hijos, comida, juguetes, etcétera. Todo eso en nuestro país y en la mayor parte del mundo es un privilegio. Pero aún así, estando solas, estar solas sigue siendo criticado. Seas una desconocida o una actriz famosa, seguimos siendo malas madres ante los ojos cuestionadores del machismo.
Y si de malas madres se trata, Vani, en 2015, Carolina Justo von Lurzer, ella es una profesora de la Universidad de Buenos Aires, doctora en ciencias sociales y magíster en comunicación y cultura, parió junto a su hijo a Mamá Mala, un alter ego que le permitió desahogarse y contar las crónicas de una maternidad inesperada. La tensión entre la felicidad y las ganas de salir corriendo, el multitasking absoluto, la vivencia del cuerpo y el tiempo, en uno de los trabajos más precarizados del mundo, la maternidad. Le preguntamos estos días a Carolina quién es Mamá Mala, y esto nos dijo.
Mamá Mala es el alter ego que en Facebook vino a salvarme de un puerperio muy difícil que atravesé después del nacimiento de mi hijo más chiquito. Y fue la forma en que pude transformar el malestar profundo que estaba atravesando en palabras que salieron a rodar por ahí y que me devolvían una mirada y un acompañamiento de otros y otras que estaban del otro lado leyéndola.
Y Mamá Mala trascendió a su propio cuerpo y se transformó en un libro que Carolina publicó, donde ella reflexiona sobre los diversos modos de transitar la maternidad y afirma que ser mujer, como ser madre, no remiten a ninguna esencia, a ninguna naturaleza. Cuando el capitalismo redobla su apuesta y exige un modelo de madre trabajadora, inteligente, bella, proactiva, equilibrada y bondadosa, aumenta también sus modos de tristeza y de impotencia. Por eso queremos cerrar este episodio con un texto que compartió Mamá Mala estos días durante el aislamiento. Porque nos parece que en este relato pueden estar reflejados muchos de los sentidos que esta crisis requiere que repensemos, desde la sociedad y sobre todo desde las instituciones.
Mamá Mala y el puerperio como enseñanza. Mamá Mala piensa que este aislamiento preventivo y obligatorio tiene bastante de puerperio. Lo sintió en el cuerpo más de una vez en estos días. Lo sintió en la cicatriz. Valora aquella experiencia como una fuente de recursos y recuerda que en el origen estuvo la conectividad. Lo recuerda cada vez que internet tambalea, que el router hace cara rara, que las luces titilan agónicas y ella comienza una plegaria muda al tendido óptico. Porque lo que no puede convalecer en este aislamiento es la posibilidad de encontrarse con el mundo. Ella lo sabe. Sabe que el aislamiento obligatorio comparte con el puerperio la temperatura de la soledad, el sonido de una tos ronca y seca que cierra la garganta y quita el aire, la fiebre desesperada del tiempo que ya no es propio y del espacio propio que se vuelve ajeno. En el puerperio, el cuidado es el centro. Todo lo demás orbita perdido a su alrededor. Cuidar intensivamente. La higiene, la alimentación, la salud, la integridad física y psíquica. Cuidar el afecto, que ocurra. Cuidar al otro. Bueno, en el aislamiento mamá mala percibe que también debe cuidarse a sí misma. No tiene el recuerdo de que eso fuera relevante en el puerperio. Más bien, que tuvo que autoimponérselo con aquel mantra aeronáutico. Primero colóquese la máscara usted y luego coloque la máscara del niño. Que repite por lo bajo, mientras saca unas calabazas del horno para servir, ya no sabe qué número de ingesta en lo que va del día. Eso también es parecido. No sabe ya bien qué día es, ni cuándo empieza, ni cómo termina. Mamá mala se ve una vez más en aquel loop del ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa y silencio, al fin. Porque también recuerda que en un momento hay un fin. Esa es una enseñanza del puerperio, que es perecedero. No lo supo en aquel aislamiento maternal, lo sabe en este y es para ella más valioso que dos envases de alcohol en gel y un botellón de lavandina. Se acerca al valor de un paquete grande de papel higiénico doble hoja, el nuevo Bitcoin del 2020. Mamá mala lee que la pandemia va a transformar de raíz nuestras sociedades. Se pregunta si será porque ahora todos y todas han experimentado lo que es un puerperio y comprenderán lo acuciante de tender redes de contención, habilitar canales de comunicación, reconducir amablemente a quienes se fugan y abandonan la trinchera, valorar el cuidado porque, oh sí, es difícil y agotador. Pero tal vez, y por sobre cualquier otra cosa, porque en el puerperio como en el aislamiento, hay quienes no podemos sostener la normalidad. Ninguna de sus versiones, ni la fake, ni la Zoom, ni la Zumba, ni la gourmet, ni la homeschooling, ni la homeworking, banking, shopping, ni la webinar, ni la yogi, ni la instagrammer, ni la streaming, ni la fit. La fat sí, ha comido como hace tiempo no lo hacía. Volvió a su mente el pan dulce. Esa era su normalidad en el puerperio, entregarse al pan dulce y a dejar pasar el tiempo. A dejar que el tiempo le pasara por el cuerpo y le contara los minutos a la angustia, le marcara el pulso a ese deseo de nada que sostenía las horas, le pusiera una alarma a la desidia y la despertara, eventualmente, la alegría. El puerperio comparte también con el aislamiento la obligación de manifestar algún estado emocional valorado socialmente. Se puede estar comprometida, ocupada, atenta, activa, incluso cansada, pero con ese cansancio del que está bien, del doble pulgar arriba, del mirar todo lo que hice. No se puede estar apática, abúlica, atónita. Mamá mala recuerda cuando le decían que aprovechara a dormir cuando durmiera bebito. Sentía odio, porque claro que estaba agotada, claro que quería dormir, pero lo que más quería era hacer todo eso que no podía cuando estaba atada a esa otra vida. Cosas suyas, cosas para ella, cosas en ella. Pintarse las uñas, cagar sola. Encerrarse a cagar en paz y pintarse las uñas cagando. Aprovechar el aislamiento obligatorio. Hay que aprovechar. Algunos y algunas, como en el puerperio, no sabemos aprovechar de ese modo, de ese intensivo y productivo modo. Algunas, sencillamente, nos queremos tirar en el sillón a dejar pasar el tiempo, a que el tiempo nos pase por el cuerpo y le cuente los minutos a la pandemia. Mamá mala sabe que esto es también un privilegio, que el aislamiento obligatorio es un privilegio de quienes podemos permitirnos, mejor o peor, suspender esa otra vida inagotablemente agotadora. Vuelve sobre sus palabras, sobre estos días, sobre las políticas desplegadas por el Estado para que ese privilegio se vuelva una posibilidad de mayorías. Piensa que tal vez esta pandemia pueda finalmente cultivar una ética del cuidado social que combata el virus de la abnegación y la peste de la indiferencia. Si hay algo que mamá mala aprendió del puerperio, es a ser la alumna díscola del aula virtual de la felicidad perpetua.
Para no perderse ningún episodio de Sin Coronita, no se olviden de suscribirse en Google Podcasts, Pocket Cast, Stitcher, Spotify o en su aplicación preferida. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @furorpodcast. Si quieren comunicarse con nosotras, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos también a hola@furorpodcast.com.
Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Está integrada por Josefina Vale, Mariel Jiménez, y quien les habla, Florencia Flores Iborra y Marina Picol. Somos un colectivo de comunicadoras, agudas y disruptivas, que buscamos de una forma creativa que nuevos discursos circulen y hagan cada día más ruido.